Si escuchaste esta historia, haz de cuenta que no la has oído, ¿sale? En mi adolescencia viví en la calle 74 y era una casa en donde vivíamos varias familias. En parte de una de mis tareas era comprar el pan todos los días. Esto era parte de mi trabajo en mi adolescencia. Pero no solamente compraba el pan para los de mi casa, o sea, mi mamá, mis hermanos, mi papá, sino tenía yo que comprar el pan también para todas las familias que estaban en esa casa, en la parte de adelante, en la casa de paja. Así que a eso de las 5 de la tarde yo tenía que estar en la casa y tenía que tomar el pedido de mi casa, usualmente eran 5 barras. Después iba con mi tía Eva y le preguntaba cuántas barras, igual eran 5 barras. Lo recuerdo muy bien, lo hice mucho tiempo. Luego iba con mi tía Socorro y le preguntaba y eran 2 barras. Luego iba con la tía Berta, le preguntaba y eran 2 barras y una bolsa de bizcochos de agua, ¿no? Y pues ya salía con esa encomienda y si andaban por allá algunos de los sobrinitos, pues había que comprar pan dulce, ¿no? Entonces, pues me encaminaba y iba a la panadería que estaba a la vuelta de la casa, no se va muy lejos. Y compraba el pan. Eso era cada tarde. La verdad es que no era una responsabilidad que me agradaba mucho cumplir, porque a pesar de que me gusta el pan, me gusta mucho, pero hacer esto cada tarde, interrumpir las importantes tareas que hacía, como jugar fútbol en la calle o estar quién sabe en dónde para ir a comprar el pan de todos, pues no era muy divertido. Pero esto cambió cuando vinieron la época de lluvias. Recuerdo esto muy con mucha claridad, porque allí cuando venía la época de lluvias se inundaba la calle, ahí donde vivíamos, toda esa manzana se inundaba. De hecho se llama por eso la chorrera. Nos llegaba casi de niño hasta las rodillas. Y pues con la lluvia, pues tenía que cumplir mi tarea. Pues iba a hacer mi pedido con todas las tías. Y resulta que esa tarde, caminando a buscar el pan, ya me esperaba la vecina de al lado, ¿no? Y me dijo, oye, Obed, ¿será que puedas comprarme el pan? Y yo, pues, está bien. Así que agregué el encargo de la vecina. Caminaba un poco más adelante y salía Doña Jesusa, Doña Chucha, de cariño. Y decía, y me dijo, ¿será que puedas comprar mi pan? Porque está lloviendo. Y claro que sí, compraba el pan de ella y el pan de mi hija también. Y yo, pues, claro que sí, con mucho gusto. Y compré el pan de su hija. Ya llegando a la Navidad, que es la panadería que estaba ahí cerca, la vecina, poco antes de llegar a la panadería, ya me estaba esperando. ¿Para qué? Para encargarme también el pan. Así que ese día recuerdo que hice un pedido, casi como panadero, ¿no? O sea, muchas barras, mucho pan dulce. Pero les cuento esto porque cuando repartí mi entrega, mis encargos, como buen, fue como que pionero de Uber, ¿ya sabes? Entregué mi primer encargo y me dieron una gratificación. Me pagaron. Y dije, ah, caray, pues esto no lo esperaba. Y luego fui con la siguiente vecina y yo pues como que no sabía qué sentir, ¿no? Y me dijo, muchas gracias, Obed. Y me dio una gratificación. Y dije, ah, caray, eso se siente interesante. Luego me acerqué cada vez más a la casa y con la última vecina me dio las gracias y me dio también una gratificación. Y en mi casa no, ¿verdad? Porque era mi chamba. Esto lo recuerdo porque las lluvias, la temporada de lluvias era larga, era extensa. Y esto sucedió una segunda vez, una tercera ocasión. Pero en algún punto, cuando fui ya gustosamente a cumplir esa tarea, con este corazón entregado a esta responsabilidad, después de un tiempo, cuando entregué mi primer encargo, me dijeron, muchas gracias, joven. Buenas tardes. Y ya. Dije, bueno, vamos con la siguiente vecina. Y me dijeron, ah, muchas gracias, hijo. Buenas tardes. Y así fue con la siguiente vecina. Y solo me dieron las gracias. ¿Saben lo que hice? Fui por el pan como cada tarde, pero fui por el otro lado. Di la vuelta por el otro lado, porque no les iba yo a comprar el pan de a gratis, la verdad. Hermanos, recordando esto, yo necesitaba, viéndolo en perspectiva, urgentemente que alguien me enseñara un concepto correcto del trabajo. Porque para mí, el trabajo en ese entonces, viéndolo en perspectiva, significaba un medio primordialmente para mi bienestar. Trabajar significaba para mí, repito, primordialmente un medio para mi bienestar, porque lo hacía por las gratificaciones que recibía. Esto me motivaba. Necesitaba un nuevo concepto del trabajo porque no veía el trabajo como un medio para ayudar a las personas, sino veía a las personas como un medio para mi provecho. ¿Qué podía yo obtener de la gente para que yo estuviera bien? Ese era mi concepto del trabajo. Claro, no tenía una relación con Cristo en ese momento, pero necesitaba que alguien me explicara. Más adelante lo aprendí. Pero si tú tienes alguna de estas dos ideas en tu corazón, que el trabajo primordialmente es un medio para tu bienestar y que el trabajo primordialmente es un medio también para que las personas obtengas de ellas algún beneficio para ti, déjame decirte que no es el concepto correcto del trabajo. No es el concepto correcto del trabajo que ha sido regenerado y renovado por el Evangelio. No es. Porque el trabajo que está afectado por nuestro pecado necesita ser renovado por el Evangelio. Y se necesita que se renueve también nuestro entendimiento acerca de él. Por eso, siguiendo con nuestra serie de sermones, Trabajo Santo, hoy aprenderemos que el trabajo es una obra santa que hacemos para Dios y para el bienestar de su reino. El trabajo es una obra santa que hacemos para Dios y para el bienestar de su reino. Y esta mañana vamos a aprender dos enseñanzas del trabajo renovado por el Evangelio, que nos ayudarán a tener un concepto bíblico, un concepto correcto acerca de nuestro trabajo. En primer lugar, la primera enseñanza es que trabajamos para Dios. Trabajas para Dios. Y esto lo leemos en el capítulo que leímos de Efesios 4, donde dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Este pasaje es una clara exhortación para que las personas que acostumbraban a vivir del hurto, a vivir robando, a vivir de lo ajeno, cambiaran su manera de vida. Sin embargo, llama la atención que la solución que Pablo les da no solamente les dice, trabaja, ahí lo dice, el que robaba, que no robe más. No solamente dice esto el pasaje, si lo tienes allá en tu Biblia, sino lo que dice Pablo es que la solución no es solo dejar de robar, sino trabajar, y trabajar honradamente. La palabra que aquí se usa aquí, que se traduce para hablar honradamente, se lee en griego to agatón. ¿Por qué es importante esto? Porque tú, cuando veas esta palabra, aquí se puede traducir por el bien, o hacer algo para lo que es bueno, que tiene un propósito de algo que es bueno. Es decir, aplicándolo al trabajo, no debemos ver el trabajo como un recurso de rehabilitación social. No es lo que está diciendo Pablo, sino, como hemos visto anteriormente, el trabajo tiene un propósito santo que el mismo Dios le asigna. Y al trabajar, cumplimos el propósito de Dios. No le está diciendo a las personas, rehabilítate trabajando. No, les está diciendo que ellos trabajen porque ese es el propósito de Dios. Trabajar. Así que debemos tener cuidado, debes tener cuidado. La próxima vez que quieras enseñar, o que le estás enseñando a tu hijo, cuando le digas en un regaño, que yo lo escuché en varias ocasiones en mi vida, cuando trabajes y te mantengas solo, puedes hacer lo que tú quieras. Porque lo que estamos enseñando con esto, puede ser que enseñemos que el trabajo no es primordialmente un medio, que el trabajo es primordialmente un medio para la realización personal. Cuando te mantengas, puedes hacer lo que quieras. El trabajo no es un medio para tu realización. El pasaje está enseñando todo lo contrario. El pasaje, en el contexto de todo el texto, está enseñando que este pasaje, el trabajo es primordialmente una obra santa, que la hacemos para Dios y no la hacemos para los hombres. como dice Colosenses 3:23. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, ¿a qué se refiere que trabajamos para Dios primordialmente y no lo hacemos para los hombres? Bueno, la carta de los Efesios es una carta circular. Esto quiere decir que es una correspondencia dirigida a varios destinatarios que eran, como dice Efesios 1:1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estos son los creyentes de las diferentes iglesias que se encontraban en la ciudad de Éfeso y sus inmediaciones. Y la carta iba dirigida para estas iglesias, iba a rotar en las iglesias. Y Pablo desarrolla su argumento para todas las iglesias. No está diciendo que las iglesias están llenas de ladrones. Era una circunstancia, sin duda, si no, no lo hubiera mencionado. Pero lo que Pablo está argumentando y está presentando es que, en primer lugar, cuando tú lees Efesios, se necesita tener una base bíblica del entendimiento de nuestra salvación, es decir, la causa de nuestra salvación, y después entender cuáles son las consecuencias de nuestra salvación. ¿Cuál es la base de nuestra salvación y después la consecuencia? Y eso nosotros lo leemos precisamente en Efesios, que allí Pablo explica desde el capítulo 1 que Dios nos predestinó en amor por el puro afecto de su voluntad. 2, 8 y 9 nos enseña que nos salvó por gracia, por medio de la fe en su Hijo Cristo Jesús. Y sobre esta base doctrinal, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, argumenta que los beneficiarios de estos dones maravillosos de salvación, los creyentes, son responsables de responder a esa salvación de una manera digna, con una vida digna de acuerdo a su llamado, a su nueva identidad. En su libro Vida, Trabajo y Vocación, Miller lo dice de esta manera: la llamada general a la salvación, es decir, la entrada en el reino de Dios, es el fundamento para responder a la llamada particular al trabajo para extender el reino. Por eso el apóstol Pablo dice en su pasaje: yo pues preso en el Señor, en el versículo 1, capítulo 4, yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto lo dice Pablo previamente a nuestro pasaje. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a continuación entonces menciona una lista no exhaustiva de la conducta regenerada. Él dice: debemos procurar la unidad, debemos renovar nuestra mente según el carácter de Cristo, debemos hablar la verdad unos a otros, debemos desechar la ira, no robar, edificar con nuestro lenguaje y amar. Es lo que dice Pablo. Y aquí es donde entra esta, nuestro pasaje: y el que roba no robe más, sino trabaje, como una respuesta de esta salvación. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Debemos entender que el Evangelio es un paquete completo que incluye nuestra salvación y la redención de las esferas de nuestra vida, como lo es el trabajo. El mismo Miller dice en su libro: cuando se pregunta a la gente por qué murió Cristo Jesús en la cruz, suelen responder: para salvar mi alma o para que uno pueda ir al cielo. Todo esto es cierto, pero limitan el efecto de la sangre de Cristo en la cruz a una cuestión de almas individuales. Pero Dios nos regala que Él tiene una gran agenda consistente, nada más que la reconciliación de todas las cosas con Él, entre ellas nuestro trabajo. Por eso es importante mirar el contexto de todo el pasaje, para poder entender que la manera correcta de entender nuestra vocación o nuestro llamado, como el mismo Pablo dice, que andéis como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, es necesario entender que esa vocación primordialmente es el llamado que Dios nos hace para restaurar nuestra relación con Él. Esa es tu vocación. es una manera de entender tu vocación. ¿Sabes cuál es? La restauración de tu relación con Dios. Es eso. Nuestra relación con Él para que podamos entonces vivir para Él. Nuestra vocación primordialmente es vivir para Dios. Esa es tu vocación. Versículos 22 y 24 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Esa es la vocación. Ahora podemos entender que la exhortación de Pablo para los que hurtaban es ofrecer el trabajo como un fruto de su vocación. El trabajo como una evidencia de su llamado a vivir para Dios. No era un castigo. No era una reforma que ellos tenían que hacer para rehabilitarse. Trabajar era parte, era una evidencia, un fruto de que ellos vivían para Dios. Esa es su vocación. Nuestro trabajo primariamente es nuestra respuesta de adoración a Dios. El trabajo es una respuesta de adoración. Es esto. Por eso, el trabajo es una obra santa que hacemos para Dios y la hacemos para el bienestar de su reino. Los lunes son días para vivir para nuestro Dios, al igual que el viernes. Son días que se deben vivir para nuestro Dios. No importa el trabajo que hagamos. En segundo lugar, y última enseñanza del trabajo renovado por el Evangelio, es que trabajamos para el bienestar del reino de Dios, como dice nuestra proposición. Revisando nuestro pasaje, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Puedes ver esta segunda parte? Para tener que compartir con los necesitados. Este pasaje ciertamente sí es una rehabilitación. Los comentaristas dicen que tal vez este sea uno de los pasajes más concretos de una vida cambiada. Alguien que hurtaba, transformado por el Evangelio, se convierte en alguien que ahora, como Zaqueo, ¿no?, comienza a ser una persona que muestra amor y piedad por las personas con su trabajo. Aquí está este cambio. Es lo que vemos acá, la enseñanza. Es una enseñanza clara de Dios sobre el trabajo, que parte de su propósito es el bienestar de otras personas. La versión, la Biblia de las Américas, me gusta cómo lo dice: a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Leyendo este pasaje, al menos nos hacemos dos preguntas. ¿Quiere decir que todo el salario que recibo lo debo entregar a la beneficencia? ¿Quiere decir además este pasaje cuando dice que trabaje honradamente con las manos, que el trabajo manual es de mayor estima o mejor estima que el trabajo o cualquier otro tipo de trabajo, como ser maestro, por ejemplo? ¿Eso está enseñando? La respuesta es no y no, pero vamos a explicarlo. En cuanto a la primera pregunta, si el fruto del trabajo tiene como única finalidad el sostenimiento de los necesitados, y esta es la manera, trabajar es ayudar al necesitado y todo mi dinero lo tengo que dar para ellos, debemos entender algo. Este pasaje enseña, a la luz de su contexto, que las relaciones entre las personas son restauradas gracias al Evangelio, no gracias al trabajo. Las relaciones son restauradas gracias al Evangelio, no el trabajo restaura y pone paz entre las personas. No debemos pensar entonces que la necesidad primordial de los necesitados son los donativos económicos, que los necesitan ciertamente, sino que la principal necesidad es que conozcan el Evangelio a través de los creyentes que, gracias a la gracia de Dios en el Evangelio, pueden destinar un porcentaje de sus recursos, ya sea económico, tiempo, esfuerzo, para ayudar a quienes lo necesitan. Gracias al Evangelio, el creyente puede destinar su trabajo para el bienestar de las personas, por lo que Cristo ha hecho en él. No su trabajo va a traer la paz, sino el Evangelio es lo que trae la paz. Y lo muestra el creyente a través de poder despojarse de tiempo, despojarse de recursos, despojarse de otros bienes que son frutos del trabajo o del trabajo mismo, porque no solo es dinero. Por eso Pablo en otra ocasión, en Hechos 20, dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, leamos todos, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí de nueva cuenta la enseñanza que se enfatiza es la restauración de las relaciones gracias a Jesucristo. Y nuestro trabajo y el fruto que mostramos de esa restauración es ese fruto maravilloso de poder ayudar y mostrar el Evangelio a otras personas que están en necesidad. Nuestro trabajo es ese fruto de esa restauración. Eso es maravilloso porque nos da el privilegio de mostrar el Evangelio a través de nuestra ayuda a otras personas. Piénsalo, no es la cantidad de, entonces de cuánto das, sino es que ayudar es una ofrenda de sacrificio vivo a Dios, un olor fragante. Tu ayuda a otras personas a través de tu trabajo. No solamente el trabajo que haces ciertamente ayuda a gente, por supuesto que lo hace, pero también cuando intencionalmente tú buscas ayudar a alguien y no tenemos la actitud de la sala de espera en el hospital a que nos atiendan, sino la actitud de aquel que va a buscar a quien lo necesita. Eso dice el pasaje, que debemos demostrar ese fruto, el Evangelio a las personas que lo necesitan a través de poder despojarnos y entregar el fruto de nuestro trabajo para el beneficio de alguien más. Pensando en mi pasado, si me fui por el otro lado, pues debió ser para buscar más clientes, digo, no, más personas, ¿no? Para buscar otras personas necesitadas. Ese debió ser el entendimiento. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y por supuesto había muchas cosas que hacer, destapar caños del techo, empujar carros afuera, muchas cosas. Pero hice lo contrario. Por eso es necesario tener un entendimiento correcto del trabajo. Parte de su propósito es el beneficio del reino de Dios. Pero también hay otra pregunta, regresando a nuestro pasaje. El que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Quiere decir que el trabajo es el que se hace únicamente con las manos, con salud, cuando tenemos juventud y cuando ya no, entonces eso no cuenta como trabajo? No, no es lo que está enseñando este pasaje. En 1 Tesalonicenses 4:11 se menciona una idea similar a esta. Pablo dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo no está hablando del trabajo en un término griego y romano, de la estratificación del trabajo según la posición social en la que estés. Pablo habla del trabajo con un entendimiento judío. Y Pablo está diciendo, como dice Job, puedes buscar los pasajes, Job 1:10, Isaías 5:12, del trabajo que Dios hace, las obras de las manos de Dios y del trabajo realizado por las personas. El énfasis es el trabajo realizado, no la posición del que trabaja. Por eso cuando leemos aquí, trabajar con nuestras manos, no se está refiriendo a un trabajo específico, sino al hecho de trabajar, de hacer una labor, una obra santa en beneficio del reino de Dios. Por eso, y precisamente el apóstol nos enseña previamente que nuestra vocación también debemos entenderla como un llamado específico. La vocación es ese llamado que Dios hace para vivir para su gloria, pero también la vocación es un llamado que Dios hace para hacer obras específicas para el extendimiento de su reino. ¿Cuáles son esas obras específicas? Fíjate que dice Efesios 2:10. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. De nueva cuenta aquí las buenas obras, la hechura, hechos hechura de Dios y para buenas obras, no se está refiriendo a unas obras específicamente espirituales. Por ejemplo, el pastor hace una obra buena porque él predica, porque él enseña. No, aquí Pablo se está refiriendo a obra, a ser hechos por Dios, creados por Dios para buenas obras específicas. Hay un llamado específico que Dios hace a cada persona porque a cada persona le asigna un don, habilidades específicas que Él preparó de antemano para que las cumplas en su reino. Las habilidades que tienes no son accidentes, los dones que tienes no son casualidades, no es solamente porque tu abuelito o tu abuelita o alguien, no, son obras que Dios preparó de antemano para que tú realices. Por eso el pasaje nos habla que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para ser intencionales, no pasivos, sino activos en poner manos a la obra en la vocación que Dios nos ha dado, el llamado particular que Dios te ha dado. No únicamente se refiere aquí a obras de piedad, obras de caridad. Llevémosle café a las personas, alimento, vestimenta, son mis buenas obras. No, eso se está refiriendo aquí el pasaje, sino todo trabajo que realizas. Me gusta cómo lo dice Miller, en el mismo libro Vida, Trabajo y Vocación. Hemos sido redimidos para trabajar. Y ese trabajo, en un contexto amplio, abarca desde la obra espiritual a las obras de servicio y compasión y las obras comunes encomendadas al hombre en el mandato cultural. Debemos cuidarnos de no reducir la palabra obras a un estrecho sentido espiritual. Toda buena obra significa toda buena obra. También significa que el trabajo debe ser bueno y debe ser bien hecho. Se ha de hacer el trabajo con excelencia. Por eso, hermanos, si no entienden el sermón, acérquense, a lo mejor no son ustedes, soy yo. Pastor, esta parte no la entendí porque usted no la explicó bien. Debemos nosotros esforzarnos por hacer un buen trabajo. Lo mismo tú en tu área laboral. Debemos entender que el trabajo redimido, entonces, es cumplir con el llamado específico que Dios te ha hecho, según los dones que Dios te ha dado. No anheles los dones de tu hermano o de tu hermana, o los de tu esposa o los de tu esposo. Dios te dio unos específicos para cumplir su llamado, para el beneficio del reino de Dios, y los tienes. Dios te los dio. Según los dones que nos ha dado, que son crédito de Él, y debemos ponerlos en práctica con excelencia para su gloria. Esto es de mucha esperanza, porque ya sea que tengas estudios académicos de posgrado o tengas los estudios más elementales, delante de Dios lo que está diciendo es que tú tienes un llamado, una vocación a cumplir de manera específica por los dones que Él te dio, a ponerlos en práctica y son útiles en su reino. Dios te ha dado una vocación específica por medio de la cual debes procurar el bienestar del reino de Dios. Pensando en tus hijos, si los tienes, no inviertas el orden. No primero es enseñarles cuál es su carrera o su profesión, sin antes enseñarle primero su llamado delante de Dios. Lo hacemos al revés. Y haciendo este sermón, me di cuenta de algo que la cultura secular nos ha engañado y nos ha atrapado de tal manera que piensa esto. Cuando pensamos en el futuro de una persona, pensamos en que tenga un buen trabajo. Si le preguntas a unos novios o una pareja si se va a casar, ¿qué es lo que responden? Cuando tenga, ¿qué? Un buen trabajo. ¿Y van a tener hijos? No, ¿por qué? Porque no tenemos un buen trabajo. Y los jubilados procuran tener una mejor pensión y trabajar muchas más horas para tener, ¿qué? Pues un buen trabajo les asegura esa pensión. Y hay muchos más ejemplos. ¿Te das cuenta? Está invertido ese orden en nuestra cultura. El trabajo regenerado pone en primera línea que tenemos un llamado de Dios a trabajar para Él. Trabajas para el Señor. Y en segunda manera de entender tu vocación es que tienes un llamado particular. Sí lo tienes. Específico para trabajar en su reino. Recuerdo al pastor Francisco Zapata, de cariño, el abuelo Panchito, le decían. Hoy acaba de confirmar cuántos años tenía este hombre cuando yo veía lo que hacía. Tenía 93 años, creo, por allí. Cuando pasaba por la puerta de su casa, recuerdo, y estaba en la mañana él deshiervando en la puerta. Y esto lo hacía varios días de la semana. Y su vocación de él no era ser pastor y solo predicar. La vocación de él, no sé si era lo que él quería enseñar, pero es lo que puedo aprender providencialmente, es que la vocación, el trabajo regenerado es vivir para Dios. Y a la edad que tenía, él salía a hacer ese trabajo que era bueno, necesario, no solo para su familia, sino para la comunidad. El entendimiento bíblico del trabajo, hermanos, es que Dios nos hace un llamado, una vocación particular, según nuestros dones, para usarlos al beneficio del reino de Dios. Entonces preguntémonos si esa es la motivación por la cual trabajo. No es conformismo. No estamos enseñando conformismo, porque trabajar para la gloria de Dios es buscar la excelencia y ser los mejores. Distinguirnos por ser los mejores en donde estamos. Y esto eventualmente, en un mundo caído, no esperes un salario que tu corazón anhela. En un mundo caído, el Señor de tu vida, el que provee y te sostiene, es nuestro Dios. Así que, amado hermano, amada iglesia, el trabajo es una obra santa que hacemos para Dios y para el bienestar de su reino. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has revelado en